La entrevista.
Con el señor obispo auxiliar de Montevideo, Milton Trócoli.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 11 minutos. La Conferencia Episcopal Uruguaya emitió un comunicado sin precedentes en el país, en el que sus miembros piden perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos en nuestro país. Sentimos dolor y vergüenza, ya que son personas que, habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes. ¿Cómo fue el proceso interno en la Conferencia Episcopal que terminó con este comunicado? Para eso estamos recibiendo con gran gusto esta mañana a Milton Trócoli. ¿Qué tal, obispo? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Cómo surgió cómo se dio el proceso?
Bueno, esto es un proceso que se viene dando desde hace 4 años, cuando comenzamos primeramente a elaborar un protocolo para situaciones de abuso, denuncias de abuso. El protocolo que fue, bueno, también pedido por la Santa Sede para todos los episcopados del mundo y también para todas las congregaciones religiosas. Cada una tiene su propio protocolo, que es elaborado y después tiene que ser aprobado por la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma. Tuvimos primero la elaboración del protocolo, después el año pasado recibimos expertos de la Iglesia de Chile en el tema de prevención de abusos. Ellos tienen una comisión allí conformada por psicólogos, sacerdotes, abogados, más bien abocados a la prevención, o sea, a todo lo que hay que hacer para que esto no suceda, no solo en parroquias, sino también en colegios, en fin, es promover la prevención de abusos en la sociedad.
¿Y está previsto acá en Uruguay la integración de un grupo de esas características?
Sí, bueno, ahí llegamos a esa conclusión de que hay que hacer un grupo y se están dando los primeros pasos, digamos, ¿no? Se le encomendó a la Comisión Nacional de Educación Católica el ir realizando esta comisión.
¿Cómo sería integrada eventualmente esa comisión?
Y bueno, tendría que estar integrada por expertos, ¿verdad? Abogados, psicólogos, probablemente algún médico, que puedan ayudar y dar pautas. También hay bastante hecho, digamos, en otros lugares, ¿no? Como le decía, en Chile y en otros países, sobre, por ejemplo, normas. Por ejemplo, en los colegios, educadores no pueden tener, por ejemplo, en Facebook a sus alumnos. Toda comunicación tiene que ser siempre a través de la plataforma del colegio, ¿no? La plataforma virtual del colegio. Nunca se puede dialogar con un alumno, por ejemplo, o en el caso de una parroquia, un sacerdote con un fiel, sobre todo si es menor, en un lugar donde no haya vidrios, donde no sea transparente, donde no se pueda ver hacia adentro.
¿Eso forma parte de ese protocolo que usted señala?
No, eso forma parte de la prevención, digamos.
De la prevención.
El protocolo lo que hace es que cuando llega una denuncia, ¿qué pasos hay que dar?
De eso
es lo que quizá en un momento no estaba muy claro y ahora sí lo tenemos. Y bueno, le digo, fuimos con el protocolo, la prevención de abusos, y ahora veíamos importante este otro paso, que es el pedido de perdón, y poner una línea también a disposición, bueno, de aquellos que quieran presentar denuncias.
Bien. En las redes sociales, a esta hora, hay algunas inquietudes, o de pronto, si se me permite, algunas suspicacias. Dice, ¿por qué la Iglesia, previo a la emisión de un programa, admite abusos y ponen un teléfono a disposición de víctimas? Porque, claro, surgieron algunas críticas respecto al momento del comunicado, poco antes del programa televisivo Santo y Seña de Canal 4, que emitiera un informe sobre testimonios de presuntos casos de abuso por parte de sacerdotes. O sea, ¿qué influencia tuvo la emisión del programa? Y usted además vio la película Spotlight.
Sí, la vi, sí, claro.
Impactante.
Sí, muy fuerte, realmente. Muy bien hecha y a la vez muy fuerte. Yo salí con un nudo en la garganta después de verla.
Recuerdo que acá en la tertulia el que propuso el tema fue Álvaro Unchain, que admitió claramente que había salido llorando de esa presentación. Ahora, respecto a esta emisión del programa de anoche en Canal 4, ¿hubo también alguna motivación adicional para que la Iglesia se pronunciara rápidamente?
Bueno, en primer lugar hubo un artículo del diario El País del domingo anterior.
¿En el suplemento qué pasa?
Que fue que empezó, digamos, con esta investigación, y entonces los obispos nos reunimos en realidad 2 veces al año, ¿no?
Sí.
Entonces, aprovechando que estábamos todos reunidos y aprovechando, bueno, esta nota del país, y bueno, que había inquietud sobre este tema, vimos conveniente el sacar este comunicado.
Bien, allí vamos en todo caso a algunos aspectos de lo que usted mencionaba. Se diseñará un protocolo y me decía que había algunas cuestiones que todavía estaban confusas. ¿A cuáles se refiere, Procoli?
No, confusas no, digo que antes de tener el protocolo quizás no había tanta claridad sobre cómo
proceder. ¿Y ahora ustedes entienden que mediante el protocolo todo va a quedar mucho más claro en cuanto a procedimientos?
Sí, yo creo que sí, que de hecho está siendo más claro, ¿no? Por lo menos en los dos casos que hemos recibido concretamente en Montevideo de denuncias, se ha actuado de acuerdo al protocolo y eso ha colaborado mucho y ha ayudado también, creo, a las víctimas a darles un resguardo en cuanto al procedimiento.
¿Cuántas denuncias se han recibido?
Formalmente aquí hemos recibido dos.
¿Formalmente? ¿E informalmente?
Y bueno, informalmente es lo que no sabemos, ¿verdad? Digo, lo que está saliendo a veces en, o podría llegar a salir en los medios. Y
pero
que,
toman nota de eso, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Las denuncias informales también son consideradas.
Y sí, ahora hay que considerarlo todo.
Bien, ¿cuál es el procedimiento cuando se accede a la información? Ustedes a partir del lunes van a poner a disposición un número telefónico para recibir denuncias. Primero, ¿quiénes recibirán las llamadas? ¿Cómo se procesa esa información?
Sí, el número en realidad ya está habilitado, ¿no?
A partir de hoy se puede llamar,
sí, perfectamente.
Bien.
Y bueno, allí, como decimos, tenemos personas idóneas que van a recepcionar esta llamada, se recoge la información, si se puede acceder a una entrevista con la persona, se va a hacer, y si no, se va a, digo, a veces por zonas de distancia, ¿verdad?, como es para todo el país, derivar al obispado del lugar para que puedan tener allí una entrevista personal. Siempre se trata en esto de que haya un diálogo personal, que la persona pueda expresarse, hablar, que bueno, telefónicamente es mucho más difícil, ¿no?
Claro.
O sea, telefónicamente se puede dar, bueno, el dato, el titular, si queremos, y algún dato de contacto, y bueno, y ahí después sí, en una charla personal, escuchar, acompañar y ver, bueno, cómo hay que proceder en esos casos.
Bien, ¿cuál es el número del contacto, Trócoli? Es el 095-382-465. Funcionará de lunes a viernes de 14:30 a 18:30. Con esa información y la posterior visita o de pronto la entrevista más personal, ¿qué se hace? Con la información obtenida, ¿qué se hace luego?
Bueno, si la información es lo que dice el protocolo verosímil, o sea, uno ve que sí hay posibilidades, inmediatamente hay que levantar un acta de eso y bueno, también convocar al sacerdote que fue denunciado para decirle, y si el hecho es grave hay que suspenderlo en el ejercicio del ministerio, hasta tanto no se aclaren las cosas.
Hasta ahí todo parecería circunscribirse a una investigación interna, ¿es correcto?
Sí, claro. Sí, es una investigación interna que se hace porque se recibe también internamente,
¿no? ¿Y no se deriva eso a la justicia?
Sí, es un caso, digamos, que actualmente está sucediendo, o sea, alguien que ahora es menor. Sí, hay que dar cuenta a la justicia, seguro. Otra cosa es cuando hay una denuncia de hace de repente 30 años, que la persona es adulta, y en ese caso se le aconseja que vaya a la justicia. Pero es una decisión de la persona, ¿no?
Ajá.
No, además de lo que hacemos nosotros, de la investigación.
Pero
digo, para ir a la justicia nadie tiene que pedir permiso. Digo, eso, cualquier persona que se sienta abusada o dañada por alguna situación de estas puede recurrir perfectamente a la justicia. Ahora, eso no hay que pedir permiso a nadie.
Claro. Se supone que se va a recibir a través de esta línea telefónica información de altísima sensibilidad. Hay también preocupación manifestada por algunos oyentes respecto a que esa información quede muy acotada a la interna de la Iglesia y que no sea derivada como correspondería, según se entiende, al ámbito judicial correspondiente. Y que haya ocultamiento.
No. En ese sentido no, pues le repito, la persona tiene la total libertad de ir a la justicia y directamente, sin tener que pedir permiso a la Iglesia ni pasar por la Iglesia, ¿no? O sea que en eso creo que no hay ninguna posibilidad de ocultar. Lo que sí hay es un cuidado y un respeto por las víctimas y bueno, y por eso intentar no dar mediáticamente los detalles para no revictimizar, podemos decir, ¿no? Además que la persona sufrió un abuso que después todavía se ha señalado públicamente. Uh-huh. Sabemos que Uruguay es un pañuelo, ¿verdad? Y Montevideo es medio pañuelo.
Claro.
Entonces digo, acá, bueno, en fin, es fácil a veces por algunos datos que se puedan dar, ubicar a la persona o darse cuenta, y bueno, son cosas muy sensibles y bueno, la persona tiene derecho también a decirlo en el momento que considere oportuno y a manifestarlo, ¿verdad?
Bien, usted ha señalado que es un dolor muy grande para la Iglesia y efectivamente hace algunos días se había publicado en El País una información sobre casos de pederastía en Uruguay. En una nota publicada él, estoy leyendo, 3 de abril, en el suplemento ¿Qué pasa?, se afirmaba que desde 2013 al menos 3 denuncias, 2 en Montevideo y 1 en Maldonado, llevaron a aplicar el protocolo de actuación frente a casos de abuso sexual. En este último caso, sin embargo, según dijeron a El Observador, fuentes de la Conferencia Episcopal, la víctima desistió de seguir con la investigación. No sé si puede hablarse de prevalencia o de circunstancias particulares a nuestro país en relación con otros, pero el fenómeno, ¿cómo podría enmarcarlo, obispo Trócoli, en cuanto a que es un país que padece el problema en términos graves, es un asunto que puede ser atendido ahora y puede ser descartado de plano de las instituciones católicas? ¿Cómo lo analiza en este momento?
Nosotros creemos que es una minoría absoluta de sacerdotes que han cometido estos delitos. Y bueno, y eso es lo que nos mueve también, porque creemos que la mayoría de los sacerdotes realmente son sacerdotes entregados a su ministerio y que están dando lo mejor de ellos. Y entonces, bueno, queremos, por supuesto, yo creo que esto se puede sacar a luz y erradicar dentro de lo humanamente posible este fenómeno en la Iglesia uruguaya.
Uh-huh. Dice alguien, solo si el caso es grave, ¿por qué razones no se advierte sobre alguna circunstancia que pueda ser sospechosa?, dice un oyente. Y otro pretende conocer si efectivamente lo que se busca es la protección al niño, a la niña, al adolescente, en fin, o se pretende una protección a la institución, a la Iglesia. ¿Dónde está la prioridad?
No, la prioridad claramente son los niños y adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Son los menores. Y todas estas instancias, y lo mismo esta instancia de transparencia, también de pedir perdón, de poner a disposición un número para recibir denuncias, va en esa línea, ¿verdad? Uh-huh. En la línea de transparencia queremos afrontar estas situaciones y bueno, que la gente también se pueda sentir con confianza, y también cuando envían a sus niños a los colegios y parroquias, hacerlo también con confianza.
Correcto. Si me permite, extendemos un poco más allá el tema. Dice otro oyente, ¿alcanza acaso con pedir perdón? Me eduqué en un colegio católico y vi allí, por parte de religiosas, discriminación y malos tratos. Me marcaron para toda la vida. Más allá de este tipo de abusos sexuales, que son terribles y que además usted lo describía, es impactante, choqueante ver producciones como las que mencionábamos más temprano, ¿no debería ampliarse también el espectro de la investigación para saber hasta dónde llega el maltrato, muchas veces en el ámbito vinculado a la Iglesia Católica?
Sí, claro, son, me parece, situaciones de calibre distinto.
Totalmente,
¿no? Pero siempre están, en todas las congregaciones y también en las diócesis, las autoridades competentes ante quienes se puede siempre denunciar y decir si ha habido maltrato, discriminación o cualquier tipo de actitud que en realidad que están reñidas con el Evangelio y con la dignidad humana.
Uh-huh. Milton, dice el comunicado, reafirmamos el valor de la congregación a Dios mediante el celibato, que la Iglesia mantiene como un modo especial de seguimiento de los discípulos de Jesús. Esto lo expresa el comunicado. O sea que la Iglesia no tiene previsto revisar el celibato de sus sacerdotes. ¿No es esta acaso una posible causa de abusos?
No, porque vemos que esto es un fenómeno social y que no ocurre solo entre célibes, ¿verdad? Sino incluso, quizá mayoritariamente, lo vemos en familias, ¿verdad? Padrastros, hermanastros, tíos, en fin. Uh-huh. que no son personas célibes, ¿no? Creemos que no está asociado al celibato, que es un fenómeno social, esto es algo que y que, bueno, por eso también hay que atenderlo y atenderlo en su espectro más amplio, como es, bueno, separar al que está en esta situación y a la vez también generar esos ambientes seguros, o sea, ambientes de prevención, para que esto no suceda a ningún nivel, ¿verdad? Ni entre sacerdotes, ni entre educadores, ni en ninguna institución eclesial.
Hay una corriente de renovación a través del Papa Francisco. Uno se puede llegar a preguntar, ¿por qué si otras religiones le permiten a sus sacerdotes tener parejas e hijos, en la Iglesia Católica ese tema aún no es considerado?
Sí, en la Iglesia, bueno, el celibato es considerado un tesoro, una consagración a Dios de un modo especial, particular, y la Iglesia sigue considerando válido y oportuno ordenar sacerdotes a hombres célibes. Y por ahora, bueno, es lo que la Iglesia sigue considerando válido y seguimos adelante.
Bien, otro oyente dice...
Con alegría también, porque digo, a ver, yo vivo también la consagración con alegría.
Me gustaría detenerme en ese aspecto. Se vive con alegría, pero también se sufren las consecuencias de este daño. Usted en lo personal, por ejemplo, asume que hay un daño provocado, un daño hecho y que será difícil reparar.
Usted dice en cuanto a los abusos.
Por ejemplo.
Sí, claro. Es un daño, se marca a las personas y bueno, por eso también ofrecemos un acompañamiento y... la solidaridad absoluta con las víctimas, porque sabemos todo el dolor, el sufrimiento que esto causa y que hace que, bueno, las personas incluso a veces por muchos años no puedan hablar del tema o poder sacarlo a la luz o sanarlo debidamente.
Es fundamental establecer protocolos que busquen proteger al niño y no a la institución, insiste otro oyente con ese concepto que manejábamos más temprano. ¿Primaba el ocultamiento en tiempos pasados en la Iglesia, Trócoli?
Yo creo que estaba esa, en algunos casos, la concepción de que quizás cambiando a las personas de contexto, esto se podía superar, ¿verdad? Hoy día eso, bueno, se sabe que es erróneo y bueno, y lo que está previsto justamente es que esto no suceda. De ahí el protocolo, apenas se recibe la denuncia, ya se sabe que esta persona queda separada del ministerio, ¿verdad? No puede seguir trabajando con menores y muchas veces no puede seguir ejerciendo el ministerio, ¿no?
Más allá de los actos conocidos, ¿en estas últimas horas han recibido alguna otra denuncia que les haya ameritado, justificado iniciar ya este procedimiento?
No me consta que haya habido otra en este último tiempo.
Bien.
Quizás a partir de hoy aparezcan otras y, bueno, se procesarán como corresponde.
Bien, a partir de las 2:30 de la tarde estará habilitado este teléfono. Las sanciones a los responsables implican un apartamiento, porque muchas veces se ha denunciado también que lo que se hace es trasladar a la persona involucrada. Y en función de eso puede seguir cometiendo el mismo delito en otro lado. ¿Cómo se va a procesar eso?
Sí, bueno, eso es lo que decía recién, el protocolo justamente impide eso, ¿verdad? Apenas llega la denuncia, la persona no puede ser trasladada, sino que hay que investigar si la denuncia es verosímil, comenzar un proceso canónico, hay que informar a la Santa Sede, enviar todos los antecedentes, y bueno, y allí comienza después todo el proceso probatorio. A veces puede ser que la persona diga, bueno, sí, yo cometí este delito, lo asuma, o a veces puede decir, no, mire, esto es falso, y bueno, y ahí habrá que probarlo y que ver, bueno, si hay a veces, bueno, otros testimonios que confirmen lo que sucedió.
Bien, yo le agradezco estos minutos. La conferencia episcopal además tenía como cometidos analizar, entre otros asuntos, el curso de la economía en el país, los índices de pobreza, la cercanía que tiene la Iglesia con algunas instituciones de ayuda, con organizaciones no gubernamentales. ¿Quedó desplazado el temario ese como consecuencia de esta circunstancia, Trócoli?
No, ese tema se analizó. Tuvimos el apoyo de la licenciada Ferreira, que nos hizo un mapeo, ¿no?, de los índices de pobreza en todo el país.
Cuando vio ese mapa,
desarrollo social, Y bueno, ahí uno ve sobre todo el noreste, que es el que está un poquito más rezagado, ¿no? Pero también alentador que los índices de pobreza en los últimos 10 años han descendido, ¿no? Porcentualmente. Aunque bueno, ahora con el enlentecimiento de la economía siempre está un poco el temor y el fantasma de que puedan volver a crecer. Pero bueno, esperemos que no, que sigamos adelante.
Bueno,
y la Iglesia además justamente ve esto también para comprometerse más en todos los aspectos solidarios y de servicio social y ver también dónde hay que reforzar también la solidaridad.
Ese es el plan para futuro, acercarse más a la sociedad. En un momento donde la Iglesia estaba tratando de captar la atención de quienes se habían apartado, de hecho, el otro día estaba leyendo, hay como una intención de la Iglesia aquí en Uruguay de hacer más atractiva a la misa, de que la ceremonia cuente con otras características que sean más, si se me permite el término, no sé si corresponde, más divertidas las misas. ¿Hubo algo de esa discusión también?
Bueno, en realidad hay un proyecto aquí en Arquidiócesis de que en todas las celebraciones pueda haber bueno, un grupo de canto que estén mejor cuidadas, mejor preparadas. Y bueno, sobre todo que el fiel también, o sea, que esté mejor toda la parte de audio, que se pueda escuchar bien. Y bueno, eso más que para hacerla divertida es para que la persona pueda rezar mejor e integrarse mejor a la celebración eucarística.
Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo, le agradezco mucho estos minutos.
Muchas gracias a ti.